como invitado del día en este Dial de la Mañana nos encontramos con el profesor John Jairo Cárdenas de la Universidad del Tolima, quien hace parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, pero además es coordinador de las maestrías en Territorio, Conflicto y Cultura y también Derechos Humanos y Ciudadanía. Profesor John Jairo Cárdenas, muy buenos días, un gusto volver a conversar con usted después de varios días en que no nos encontrábamos y pues qué bonito hacerlo por los micrófonos de la Radio Universidad del Tolima. ¿Qué tal está usted?
Hola, buenos días, Saray, buenos días, Simón, a todos los escuchas de la radio. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
A usted, profesor John Jairo Cárdenas, muchísimas gracias por esta invitación y les contamos a la audiencia. El día de ayer salíamos de una celebración, una fecha muy importante, que es conocido como el 20 de julio, el Día de la Independencia de Colombia, ¿no? Es como el relato generalizado, lo que nos han contado acerca. Y yo me quedaba con una pregunta. Yo decía, uno mira los días de la independencia de otros países y en realidad son una fiesta nacional bastante grande, hay un sentido patriótico bastante grande, que en el caso de Colombia, no sé si estoy equivocada, pero yo no lo siento tan así como, por ejemplo, un 4 de julio, ¿no? No lo siento como tan así y eso nos lleva a hacernos muchas preguntas precisamente a esto que podríamos llamar el mito fundacional, pero también a esta fecha tan importante para la historia de nuestro país. Doctor Cárdenas, y quisiera iniciar esta conversación preguntándole, si usted tuviera que explicarle a alguien que solo conoce la versión que nos explicaron en la escuela, ¿qué fue realmente el 20 de julio de 1810? ¿Por dónde empezaría usted a desarmar este relato?
Bueno, muchas gracias, muy buena pregunta. Creo que es una buena forma de conversar, de empezar la conversación, y es a nosotros en el colegio, en la primaria, en la secundaria, nos enseñan sobre todo los hechos históricos relacionados con el hecho militar y no el hecho cívico-político que ocurrió en el año de 1800, entre los años de 1810 y 1820. Lo primero que yo le diría entonces a alguien que está habituado al relato de la independencia escolar, que es sobre todo el militar, es que la independencia es un proceso de transición, digamos, analizándolo como lo hacemos los historiadores, las historiadoras, es un proceso de transición de mediana duración. O sea, no es algo instantáneo. No ocurrió solo un día, el 20 de julio de 1810, no ocurrió solo ese día. Es un proceso que, si se quiere analizar históricamente, habría que retroceder hasta finales del siglo XVIII y tiene varios momentos importantes que marcan esa transición de monarquía a república. Eso es lo que se está transitando, de un sistema político, económico, social, cultural monárquico, en donde los españoles habían instaurado un sistema en todo el continente americano, y unas élites, porque realmente fue un movimiento de las élites criollas, o sea, los hijos de los nacidos, de los hijos de los españoles nacidos en América, ellos son los criollos, que querían retomar el control que ciertas reformas de la monarquía española en la segunda mitad del siglo XVIII les había quitado. Entonces, la monarquía española había dicho, esos hijos nuestros que nacieron allá en el territorio americano están ocupando los espacios de poder, pero están empezando a gobernar con sus propios intereses, así que hay que retirarlos. Al retirarlos, esas élites dijeron, no, entonces ya no nos conviene tanto seguir siendo parte de este sistema político. Y teniendo en cuenta acontecimientos europeos que tuvieron lugar también, por ejemplo, en 1808 Napoleón Bonaparte invade España. Al invadir España, cita al rey de España, Fernando VII, a la frontera con Francia y lo obliga a abdicar de la corona en favor de su primo, José Bonaparte. Entonces la corona española queda vacía y, como he mencionado, nosotros éramos parte de esa corona española. Al quedar vacío, pues la noticia se supo en el territorio americano, pero no teníamos internet, no teníamos teléfono. Entonces las noticias, ¿cuánto tiempo duran en llegar? 6 meses, lo que dura un barco en viajar de Cádiz a Cartagena, 6 meses. A los 6 meses se enteraron, acá nos enteramos después de que llegó la noticia de, imagínense que Bonaparte invadió España y el rey de España ya no está gobernando. Y entonces, ¿qué sucede? En la cultura política entonces dicen, al poder del rey estar ausente, hay una cosa que se llama vacío de poder. Y el poder recae nuevamente en el poder constituyente, que es el pueblo. ¿Pero qué es el pueblo? ¿Son los indios, las mujeres, los niños, las negras, los blancos? No, solo los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos aquí. Y estos entonces aprovechan ese vacío de poder para en 1810, premeditadamente, armar una pelea con el español que tiene fama en la Plaza Mayor de Santa Fe, la actual Bogotá, actual Plaza Bolívar, pero en ese momento era la Plaza Mayor de Santa Fe, que es en donde que hoy queda pues, la casa Museo 20 de Julio, y arman todo este quilombo de ir a pedirle
un florero
que era como una decoración para un centro de mesa, diría mi tía, un centro de mesa para atender una comida especial. Y él dijo, sí, se los presto, pero los criollos dijeron, ah, que no lo va a prestar. Y duro, ¿no? Ah, que no lo va a prestar. ¿Y que los americanos son qué? Entonces arma esa pelea. Entonces lo primero que hay que decir es eso. El 20 de julio hay disparos, hay muertos, hay armas. No. No hay ni disparos, ni muertos, ni armas. Son unos élites criollas que premeditadamente aprovechan el día de mercado, que es el viernes 20 de julio de 1810, para crear un quilombo que deje en claro que los españoles americanos, los criollos, no quieren estar más bajo control español.
Profe, y usted me lleva a mí necesariamente otra pregunta cuando menciona precisamente lo de las élites criollas, y es que si bien lo que uno conoce como en el relato oficial es que la independencia se hizo en nombre de unos principios, uno de esos muy grande fue en nombre de la libertad, y esto lo estoy diciendo mucho como es, así como uno se lo enseñan en la escuela, ¿no? Esos imaginarios con los que uno queda cuando le están enseñando historia más sobre esta fecha del 20 de julio. Pero si uno investiga y si uno mira, la esclavitud, por ejemplo, siguió siendo legal 40 años más. En el caso de las mujeres, y me permito sembrar esta semilla de la discordia, como dijo Simona hace rato hablando del Mundial, no votaron sino hasta el año de 1954, y digo la semilla de la discordia a propósito de todo este movimiento que se está dando para restarnos derechos a las mujeres. Pero si hablamos también de los resguardos indígenas, estos empezaron a desmantelarse justo bajo las nuevas repúblicas liberales. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nos dice eso sobre quién fue en realidad el sujeto de esa independencia, pero también sobre quiénes quedaron excluidos o excluidas de este relato?
Muchas gracias, y eso me da paso a seguir desarrollando el relato no oficial de la independencia y responder a tu pregunta. Y es, como he señalado, como historiador me parece que la forma correcta de comprender y de enseñar la independencia es eso que dije inicialmente, un proceso de transición de mediana duración que arranca en la segunda mitad del siglo XVIII con una serie de reformas que instaura la monarquía española, al que los historiadores y las historiadoras le hemos llamado reformas borbónicas, ya que son asumidos por la nueva casa en el siglo XVIII que gobierna Francia, que son los Borbones de origen francés, que derrocaron en una guerra de sucesión a comienzos del siglo XVIII a los que venían gobernando la corona española, que eran los Austrias de origen, pues Austria, los Habsburgo, de austrohúngaros. Y estos hicieron unas reformas para quitarle poderes precisamente a los poderes locales, particularmente a los criollos, y que también hay un conjunto de variables externas e internas que deben ser tenidas en consideración. En tanto, las variables externas son muy importantes, por ejemplo, la guerra de independencia de los Estados Unidos, 1776, a propósito que tú hablabas ahorita de los 4 de julio, de los 14 de julio, y la Revolución Francesa que tuvo lugar en Europa en 1789. Entonces, es lo que también los historiadores les hemos llamado las revoluciones atlánticas, que ocurren a ambos lados del Océano Atlántico, ¿cierto? Tanto en América como en Europa. Y esas revoluciones atlánticas tuvieron un lenguaje político. Dentro de ese lenguaje político, el más famoso es el de la Revolución Francesa. Liberté, fraternité, solidarité. Libertad, fraternidad y solidaridad. Y en esa trilogía de conceptos revolucionarios no está el más importante de la Revolución Francesa, que es y propiedad. Ah, propiedad privada, porque la Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿cierto? No es de nuevo de las clases más empobrecidas de Francia, no, es de los burgueses, ¿cierto? De los comerciantes, de los nuevos ricos de Francia que quieren derechos. Y entonces la propiedad es importante. Entonces, esos conceptos son retomados por las revoluciones atlánticas, como les digo, y son retomados también por los americanos. Pero con libertad, igualdad, fraternidad, se le sumaron en el caso americano dos más: independencia y democracia. Y muy interesante, uno también muy importante de ese lenguaje político fue el de ciudadanía. Pero a propósito, todavía conecto ya este relato histórico con tu pregunta concreta, y es quiénes son los excluidos. Y es que qué era ser ciudadano para estos criollos que estaban deseando, por vía de las armas, separarse de la monarquía española e instaurar un nuevo orden al que se le llamó orden republicano, o sea, se adoptó el modelo republicano. Pues ser ciudadano era esto, Saray, era ser hombre, mayor de 21 años, no negro, no indio, propietario o tener un ingreso anual cercano a los 800 pesos. Y para hacernos una idea de qué tanto es 800 pesos anuales en 1821, cuando se promulga la primera constitución, bueno, no la primera constitución, pero la constitución centralista más importante del país después de la batalla Boyacá en 1819. Y en esa constitución se dice que un ciudadano tiene que tener esas características que yo les digo y tener un ingreso de 800 pesos anuales. Un profesor se gana... Un profesor de escuela se gana 400 pesos al año.
No podía ser ciudadano.
No podía ser ciudadano si fuera solo por su salario. Entonces, acá hay lo que llamamos hoy la interseccionalidad. Entonces, hoy lo llamamos así, en ese momento no, claramente. Pero ser ciudadano tenía categorías de diferenciación social que limitaban el acceso a la ciudadanía y que solo lo permitían para un sector. ¿Qué porcentaje de la población tenía esas características de, repito, ser hombre mayor de 21 años, propietario, no negro, no indio, no mujer, con una renta mayor de 800 pesos? Pues más o menos el 5% de la población. Entonces, ¿quiénes son los excluidos de la independencia? Pues el 95%. De hecho, toda la población estuvo de acuerdo con la independencia. Fue un movimiento...
¿Cómo lo presentan en la escuela?
No. Hay varias investigaciones que lo demuestran claramente con factos, como dicen los jóvenes hoy en día. Y hay uno muy interesante que es de Jairo Gutiérrez Ramos, que es un pastuso, que tiene un libro que se llama Los indios contra la República. Los indios, las dos regiones hasta el día de hoy, entonces en 1810, 1819 y hoy en día más densamente pobladas por comunidades indígenas son el suroccidente colombiano con la comunidad Nasa y el norte de la Guajira con el Guayú. Y en el 1810 y 1819 era así también. Y estas dos regiones fueron donde se crearon los movimientos contrarrevolucionarios más importantes. Porque los indígenas, no el 100% por supuesto, pero en su gran mayoría le hicieron la guerra al ejército patriota. Los indios no querían la independencia. ¿Y por qué no la querían? Y con eso conecto con otra parte de tu pregunta, porque sabían muy bien, no porque fueran ignorantes, conservadores, negados para la libertad, no, era porque sabían perfectamente que el proyecto de estas élites blancas criollas tenía que ver también con un ansia de acceder a la propiedad que los reyes de España les habían otorgado, no por ser los reyes de España muy generosos, benevolentes, sino a través de 300 años de resistencia indígena, lograron sacar con luchas el establecimiento de resguardos indígenas. Uno de los más grandes del país está acá, en nuestro territorio, que es el resguardo de Ortega Natagaima. Ortega Coyaima, perdón. Porque luchan hoy en día y que para eso sirve el trabajo de las historiadoras y los historiadores para, entre otras cosas, ayudar, reivindicar las luchas indígenas, por ejemplo, desde la historia, desde el título de esa tierra. Pero entonces, cierro este bloque diciendo que los indios sabían perfectamente que los blancos querían ir, como decían los blancos de la época, a por sus tierras, ¿cierto? Por los resguardos. a eliminarlo. Precisamente el primer decreto que expide Bolívar después de creada la República de Colombia con la Constitución de 1821 de Cúcuta fue la eliminación de los resguardos. La eliminación de resguardos implicó que se dividiera cada resguardo indígena en el número de familias que vivían allí. Y uno puede decir, ay, pues qué generosa la República, porque lo que está haciendo es darle títulos a las comunidades pobres indígenas. No, 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 no. Lo que están haciendo es darle esos títulos, pero a sabiendas de que era más fácil ahora que esas tierras ingresaran al mercado de tierras y que estos indígenas empobrecidos, que lo único que tenían en ese momento era, no tenían la ciudadanía siquiera, sino tenían era un pedazo de tierra, pues los grandes terratenientes iban a ir a comprar esas tierras por migajas, y que fue lo que realmente sucedió.
Radio Utolima. La señal que conecta saberes y sonidos. Radio Utolima 106.9 FM.
Imaginación sonora.
Imaginación sonora.
Escuchas 106.9.
11 de la mañana, 46 minutos. Continuamos en esta conversación con el doctor John Jairo Cárdenas, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima, además coordinador de las maestrías en Territorio, Conflicto y Cultura y Derechos Humanos y Ciudadanía. Y si usted, querido, querida oyente, recién se conecta a la 106.9 FM, le cuento que estamos conversando acerca del 20 de julio y de qué tan vigente a hoy es ese concepto de independencia, que va cercano además a otros conceptos como la libertad y como la ciudadanía. Y en busca, profesor John Jairo Cárdenas, de hacer como este puente conceptual con el presente, hay un concepto que ustedes en las ciencias sociales usan cada vez más, pero que también se ha popularizado a la luz de lo que permiten herramientas como las redes sociales. Y es que, bueno, permite obviamente que mucha gente pueda también poner a rodar o a circular conceptos importantes. Uno de esos que a mí me genera mucho interés es el de colonialidad, ¿no? ¿Qué distingue el fin del dominio político colonial de la persistencia de sus jerarquías? Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, ¿qué de esa colonialidad de la que usted nos ha venido contando sigue operando hoy en Colombia, aunque ya no tengamos un virrey ni una corona de por medio?
Por supuesto, este es, como tú lo señalas, un enfoque, un marco teórico bien importante de las ciencias sociales y humanas, sobre todo latinoamericanas, para interpretar la realidad y tratar de proponer alternativas de solución a algunas de las principales problemáticas. Ese concepto, ese marco teórico de lo descolonial o decolonial. Yo soy muy crítico, de hecho, ¿sabes? En la literatura pues, internacional se llama coloniality studies, en castellano se le llama los estudios decoloniales. Pero la palabra decolonial, de hecho, es una palabra en inglés. En castellano nosotros no tenemos la palabra decolonizar, es descolonizar.
Descolonizar.
Decolonial es en inglés, es decolonial studies. Se diría descolonización, pero autores muy importantes en las ciencias humanas y sociales como Enrique Dussel, como entre nosotros Santiago Castro también. Gómez, en Brasil Boaventura Castro Gómez, son a nivel global, de hecho están traducidos a mandarín, a portugués, alemán, inglés, para hablar de la teoría de la decolonialidad. Pero mira que en ocasiones, justo por donde empezamos las ciencias sociales, también somos miopes, porque está bien la denuncia, pero está muy mal el evitar darle agencia a quien sí la tiene. Y ahí va la crítica a lo decolonial. Y después conecto con lo que tú estás preguntando. Y es, la teoría decolonial dice, claro, no hay que pensar desde Europa las problemáticas latinoamericanas o asiáticas o africanas. Uh-huh. Pero también dicen, ¿por qué? Pues porque nos usurparon, nos robaron, y crean una interpretación desde el mundo, desde sus propios intereses políticos, económicos. Pero en esa denuncia de lo malos que fueron los colonizadores, no se escucha la voz del colonizado.
Ah, sí.
Y yo digo, está bien la denuncia, pero mal la agencia. Entonces, es como si los indígenas, como estábamos hablando, en 300 años de historia, mira que en las investigaciones de coloniales de Dussel no está el nombre con nombre y apellido, la voz de un indígena, porque no hizo la investigación. Hizo, de hecho, lo que quería decir, y con eso cierro el enfoque, es la teoría de colonial para mí es bastante eurocéntrica.
Interesante.
Entonces, la denuncia principal, que es el eurocentrismo, ahí hay una suerte de eso, de contradicción. Entonces, se usa con las herramientas mismas de ese imperialismo intelectual. Hay otras cosas más interesantes como las teorías de la descolonización. Particularmente me gustan mucho, les recomiendo a alguien si se interesa en esos temas, los indios de la India, ¿no? Que no son hindúes, porque pues ahí hay muchas religiones como el hinduismo, el brahmanismo, el catolicismo, pero el gentilicio es indios. Y los indios como Chakrabarti, Guha, ellos tienen una teoría descolonial fabulosa. Ahí sí, investigando es la agencia de los indios para lograr la independencia de la India de Inglaterra. Esa me gusta a mí y creo que nos da muchas luces. Y ahora, y tú me preguntabas eso con nuestra actualidad, y es cómo entender si hoy en día, si somos independientes, qué tan libres somos, uh-huh. y cómo ubicarnos en el campo de esa descolonización. Claro.
¿Qué significa la libertad y cómo se usa, ¿no?
Y estamos tras micrófonos hablando de ese tema, de ese concepto. Entonces, lo primero también que hay que decir acá es que los conceptos son históricos. Los conceptos no tienen un significado único. Los conceptos cambian con el momento de producción, con su momento de producción y su lugar de producción. O sea, libertad no es lo mismo en la Grecia antigua que, en la Grecia clásica, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, que en la Edad Media, que en el siglo XIX, que hoy en día. No es lo mismo. Y no es lo mismo en la India hoy en día que en Colombia hoy en día. No es lo mismo libertad en Estados Unidos que en Argentina, Milei. Ajá. Entonces, los conceptos son históricos y tienen un uso y un sentido que cambia históricamente y cambia espacialmente. Entonces, ¿qué es libertad? Y si hacemos un congreso internacional sobre qué es libertad, pues habrían tantas concepciones como invitadas e invitados, como países representados allí, como lugares, como momentos históricos de los cuales estemos hablando. ¿Y qué es ciudadanía? Pues como le estamos diciendo, ¿qué es ciudadano del siglo XIX? Ah, pues es patriarcal. Hay una exclusión de clase, porque entonces solo los ricos, no pobres. Una exclusión de género, solo los hombres.
Racial,
uh-huh. Étnica, no indígenas. De clase.
Sobre todo.
Entonces hay una diferenciación sobre la ciudadanía. ¿Quién es ciudadano hoy en día? Ok, entonces la Constitución lo dice explícitamente, así como la Constitución del 1821 lo decía explícitamente para el siglo XIX. ¿Qué es la libertad?
Yo quiero hacer un comentario, profesor. Muy buenos días. A propósito, me picó usted la lengua con esa definición o esa categoría de libertad. Se ve mucho hoy en día el uso de un apellido o unos apéndices que se le agregan a libertad para justificarla. Y una que me llama mucho la atención, que de hecho, si me preguntaran, diría que es muy peligrosa, es que están asociando la libertad incluso con palabras como la sumisión. Escuché de alguien, de un colectivo español en redes sociales, donde decían, solamente quien decide ser sumiso, de verdad está ejerciendo su libertad. Dijo, para ser sumiso, para hacer caso a lo que le diga usted su esposo o su esposa, es porque usted está tomando una decisión desde su libertad. Entonces creo que muy justo lo que usted está diciendo, no es lo mismo una visión de libertad que le podemos preguntar a Saray Moreno que la que le podemos preguntar a estos hombres que le digo yo que por cierto hacen podcast para divulgar este tipo de ideas. En el caso particular de España, donde asocian categorías como la libertad con la sumisión y que yo sé que a Saray le gustará conectar esa idea que tiene que ver también con la supresión del voto o lo que se está denominando ahora el voto por casa o voto por hogar. Ahí se la dejo a Saray también para que la continúe.
Claro, no, la libertad es un concepto bien interesante que si queremos rastrearlo históricamente, pues tiene su máximo desarrollo a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Inglaterra, que era la potencia económica y política del mundo, y que debido a que era la nación con mayor desarrollo económico, quiso imponerles a todos sus subyugados un concepto de libertad para poder gobernar más fácilmente internacionalmente, imperialmente. ¿Y en qué consistía ese concepto de libertad? En principios que podemos explicitar en ese momento, que son individualismo metodológico. Y es presupuesto que es que todos los individuos satisfaciendo sus, siendo egoístas, o sea, todos los individuos siendo egoístas, el resultado del egoísmo, la sumatoria de los egoísmos individuales es la satisfacción general. O sea que los individuos satisfaciendo sus propias necesidades, buscando satisfacer sus propias necesidades, nos iban a llevar a una sociedad perfecta. Y para eso, y es por eso que el Estado no debe intervenir, que el Estado debe ser lo más pequeño posible, no intervenir.
Laissez-faire, ¿no?
El laissez-faire, laissez-passer.
Así usted lo pronuncia mejor, profe.
Dejar hacer, dejar pasar, significa en francés, que es una idea de la fisiocracia francesa que es previa al liberalismo inglés y que los ingleses tomaron para hablar de la libertad. Y después, en el siglo XX, la escuela de Austria lo llevó a extremis y después los gringos con la escuela Chicago lo desarrollaron mucho más para decir, para proponer un tipo de modelo internacional basado en la libertad, que es bastante complicado cuando tú eres un país del sur global, porque todo ese concepto de libertad es para que sean como nosotros, Inglaterra, Estados Unidos, Europa Occidental, tienen que aplicar nuestra receta. Y nuestra receta es, disminuyan el tamaño del Estado, o sea, parece un gobierno recién electo de alguna república de estas, como la nuestra, por ejemplo. Esas son las ideas que están primando en ese momento en Argentina, en Brasil están disputándose, si saben que los candidatos a la presidencia de Brasil son la esposa de Bolsonaro y el hijo de Bolsonaro. Esa es la oposición.
Es similar a lo que pasó en Perú recientemente.
En Perú, con Fujimori, Colombia, con Abelardo Laspriella, y son las ideas de que para que la sociedad funcione bien, entonces lo que necesitamos es que el Estado tenga su mínimo tamaño posible, que no intervenga en la economía, porque lo que necesitamos es satisfacer las necesidades individuales, no colectivas. Pero eso parte de un principio, es que es un principio peligrosísimo, y es que todos nacemos con las mismas dotaciones iniciales. Sí, pero eso es falso. Entonces no es lo mismo nacer blanco, no es lo mismo ser pobre que rico, no es lo mismo ser mujer, negra, lesbiana, pobre y que viva en Tumaco, a ser una mujer blanca, rica, heterosexual, católica y que viva en Bogotá. Entonces no se puede aplicar la libertad con una receta unívoca, sino que hay que construir caminos de libertad según el lugar y el tiempo de enunciación como este que estamos viviendo.
Bien, profe, pues el tiempo en radio es corto. Acá nos debemos un debate precisamente, y yo creo que eso es una conversación para esta semana o la próxima, y es lo que nos nombraba Simón acerca de esto que se ha llamado ciudadanía por hogar, ¿no? Que no es una idea nueva, ahora que usted nos dice precisamente esto que nos está contando acerca de cómo se construyó ese concepto de ciudadanía y ese modelo de ciudadanía, y que ahora se ha vuelto vigente nuevamente a la luz de ¿cómo se llaman? Estas personas que hacen las redes sociales, se me escapa el concepto.
Influencers,
precisamente, acerca de regresar a eso que existía en 1810, de que se elimine el voto femenino y el voto sea por hogar. Bueno, es una conversación que tendremos a profundidad. Pero yo sí quisiera cerrar esto del 20 de julio preguntándole a usted algo referente, y es, ¿todavía tiene sentido usar la palabra independencia para nombrar lo que nos falta como país, o deberíamos empezar a hablar de otros conceptos o a través de otros conceptos, como por ejemplo autonomía, soberanía o quizás justicia histórica?
Pues mira, un concepto fundamental de los movimientos de sublevación hispanoamericana en el siglo XIX fue el de independencia. Y antes de eso, una influencia para esas élites blancas que que sirvieron para ese concepto de independencia fue el de la ilustración. Hay un texto famoso de Kant que se llama Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Y la respuesta a la pregunta de qué es la ilustración rápidamente es ser independiente del del pastor, del maestro, del padre, o sea, ser autónomo. Y esa idea de autonomía asociada a la independencia fue lo que las élites criollas trataron de traer a la lucha armada que iniciaron en contra de la monarquía española y que tuvo consecuencias, vamos a decir, no todo fue negativo, ¿cierto? Uh-huh. Importantes en tanto permitir la autonomía económica y política de un sistema societal que se empezó a construir. El problema es que esa independencia fue construida sobre principios de inequidad, sobre principios de exclusión, sobre principios de ciudadanía que excluían al 95% de la población. Entonces, ¿qué tan pertinente es hablar hoy en día de independencia? Entonces, es lo que yo te diría es, construyamos nuestro concepto de independencia. Disputemos el concepto de independencia hegemónico y tratemos de crear movimientos contrahegemónicos o disidentes que digan cómo es que vamos a entender la independencia, cómo es que vamos a entender la libertad, cómo es que vamos a entender la equidad. Y es aterrizar los conceptos a las formas de vida de las mayorías.